Estamos ahora con Nicolás Viñaski. Hola, Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes para vos. ¿Sabés que una de las cosas que se preguntaba Alejandro Katz acá es cuando él describió, entre otras cosas, Francisco describió esta carta de San Martín a O'Higgins, se preguntaba, ¿y si está inventariada significa que es un robo, no, Alejandro? Eso es lo que te preguntabas, ¿no?
Bueno, supongo que está inventariada en algún archivo nacional o es un robo, sí.
Claro, porque uno no se imagina que pueda andar dando vueltas fuera del patrimonio nacional una carta de San Martín a O'Higgins, digamos, de los padres de la patria de América.
La patria es el otro. Y también un texto original escrito, un manuscrito de Hipólito Yrigoyen.
Sí, lo contó todo, pero la pregunta que nos estamos haciendo, que yo sé que vos no tenés la respuesta, pero ¿cómo puede ser que tengan esto? ¿Es un coleccionista que lo vendía? Digamos, ¿qué conclusión podemos sacar? ¿Puede llegar a estar inventariado y fueron capaces de quedarse con algo que debería estar en un museo?
Fueron capaces de quedarse con un montón de... fueron capaces de dejar ahí una onda CRB dorada que tenía pedido de captura,
sí,
en
sí,
una de las causas de Cristina. Que
sí,
ven,
sí,
el abogado Veraldi se queja de que se llevaron el único auto que tiene Cristina. Bueno, sí, tenía pedido de captura, doctor Veraldi.
Claro, sí, por supuesto, pero bueno... Suponete que como tiene pedido de captura en una causa que involucra a Cristina, no estamos hablando de que sacó de un museo, ¿entendés? Eso nos da mucha impresión, o sea...
Puede ser de un museo o puede ser lo que sería que quizás más grave, de la Casa Rosada, o igual de grave, no sé, este caso es... Pasamos de los cuadernos de Centeno a las cartas de San Martín y O'Higgins,
sí,
y en el medio la plata robada...
Sí, no. Mi llamado tiene que ver con el estupor, que yo no es que no crea que vos no estés con el mismo estupor, pero como
no,
estás
sí,
tan metido en la investigación...
Me asombré hasta yo.
Sí, claro, sí. No. Y recién nos asombrábamos lo que nos decía Francisco Muñoz, es que la casera de la casa, que está desde 2003 por lo menos, no conoce más que la planta baja, porque no conoce el resto de los pisos, no la dejaban pasar. No te rías, Nico, no es gracioso.
No, bueno.
Eso se lo digo a mi amigo Nico, porque yo entiendo que vos es un tic. Nos contó Francisco que no... había otra gente que se ocupaba de la limpieza de donde ellos tenían los objetos.
Sí, claro, porque es un subsuelo donde al costado hay una cinta, siempre hubo una cinta en la que Cristina se ejercitaba viendo los diferentes canales oficialistas
Claro, una cinta de correr, sí.
Sí. Después hay un pasillo, una sala de máquinas, y ahí había originalmente, en el plano original que hizo el arquitecto Caña, que está vivo,
sí,
una escalera recta.
Sí.
Cuando está construyendo la casa, a través del jardinero, que es millonario también, de los Kinner, y quien siempre se ocupó de ese terreno de Calafate, Ricardo Barreiro, Néstor Kirchner le hizo saber a Cañas que necesitaba construir, no le dijo una bóveda en esas palabras, pero un lugar para guardar objetos de valor. Cañas entendió rápidamente y modificó la escalera, y la bóveda existe, aunque Veraldi en su carta diga que no, que son las fake news. Existe, tiene estantes, tenía cajas, estaban ahí estos documentos de inteligencia que eso, y además, no sé si supuestamente, creo que también estaban ahí estas cosas históricas que no sé qué, no, son invalorables, digamos.
Una agenda de Eva Perón, por ejemplo.
Sí, también. Que eso sí se podría rastrear a través de la persona que tiene inventariado todos los bienes de Eva Perón y que se le...
Te hago una pregunta, Nico, y es porque...
Es Mario Rotundo.
Sí, claro, tenés razón, eso es más sencillo, tiene alguien que tiene toda esa data. Ahora, te hago una pregunta porque si algo se había pedido es que no trascendiera, ¿no? Y trascendió por varias fuentes. Cuando yo le preguntaba a Francisco Muñoz, él no habló de una fuente, habló de un montón de fuentes.
Por supuesto, sí.
¿Por qué por supuesto? ¿Por qué trasciende toda esta información?
Porque las fuentes fueron muy herméticas, porque Cristina Kirchner iba a usar como estrategia, si algo trascendía, que bueno, estaba violando su intimidad.
Por eso, pero trascendió, trascendió igual.
Trascendió como trasciende cualquier allanamiento. Cualquier allanamiento de cualquier ciudadano. A ver, acá cuando se metió preso Vudú, que estaba descalzo, y hubo mucha gente que eso lo criticó, todos los días nosotros vemos hasta menores de edad con la cara bruleada en televisión cuando los están deteniendo. También pasó con el Pata Medina cuando fumaba el nariz.
O sea, vos decís que esto pasa siempre, no es que pasó especialmente. Siempre,
pero bueno, ella había pedido en la carta en la que excede finalmente que se haya llenado la casa del Calafate, que no entre en las cámaras de televisión.
Exactamente.
Obviamente el juez Bonadío y el fiscal de Doroni fueron muy cautos, pero trabaja tanta gente y hay tanta gente involucrada que se puede reconstruir qué es lo que se encontró. Ahora, para Beraldi y para Cristina, todo eso es mentira que se encontró.
Es mentira, no estaba.
No estaba.
Te hago una pregunta que me estoy haciendo desde hace un rato. También se lo pregunté a Francisco Muñoz y me dio su opinión. También lo estuvimos conversando acá en la mesa. Más allá de lo que diga el abogado de Cristina y lo que diga Cristina, ¿vos por qué suponés que con allanamientos tan anunciados, Nicolás Viñaski, por qué no sacó estas cosas de las bóvedas sabiendo que tuvo 3 meses por lo menos para sacarlo? ¿Por qué dejó estas obras de arte? ¿Por qué dejó carpetas con escuchas telefónicas a jueces o a políticos? ¿Por qué los dejó?
Mira, es muy difícil entender la psicología de la familia Kirchner. En un principio yo, cuando supe que o pude reconstruir por lo menos que había una carpeta de Bonadío y otra de Sandra Rosa Salgado, pensé, es una especie de amenaza.
Sí. Ahora, claro, porque un mensaje es seguro, ¿eh?
Sí, pero yo si hay desgrabaciones telefónicas de escuchas, hay una acción de delictual. Entonces puede ser simplemente, primero porque quizás había muchísimo más, y solo, y si esto lo olvidaron, esa es una posibilidad, y lo otro es porque no se animaron a sacarlo. Porque la investigación de los cuadernos K, muchas otras, pero sobre todo esta, que es en la que Bonadío y Estorrali se animan a llenar esa casa, que es por primera vez asesinada, es en la que ella más remarca la cuestión de los allanamientos en su carta. Dice, no rompan Calafate.
Sí.
No se preocupa por las otras, tanto como Calafate. Todas ellas han tenido miedo de sacarlo pensando...
Hasta ahí está bien, pará, está bien. Ponele que tienen miedo de que... Entendí. Ponele que tenían miedo de sacarlo y que se descubra que se estaban llevando obras de arte. Ahora, las escuchas, se puede quemar, es papel.
Sí, es cierto eso.
¿Por qué están dejando a la vista para que secuestre la justicia escuchas sobre De Narváez, sobre Bonadío, escuchas sobre Arroyo Salgado? ¿Por qué lo dejan? ¿Qué significa esto?
Puede ser una especie de mensaje. Hay carpetas también del grupo del caso Petrobras.
Es cierto, no lo dijimos hasta ahora.
Y Techint, del grupo Clarín, de diferentes cuestiones, bueno, de Arroyo Salgado, de Bonadío.
Puede ser un mensaje de aviso. Ahí tenemos más, hay más, sabemos,
sí,
cosas de
hay
ustedes.
Que escucharlas. Si están las, efectivamente las escucha, tal como coincide las fuentes, hay que ver qué es lo que tal vez se esté pensando que pueda generar un daño si se escucha el audio que supuestamente está de Francisco de Narváez, o que las carpetas podrían tener algún tipo de información sensible que si trascendiera afectaría a estos enemigos, que además son muy puntuales. También hay de La Nación, entiendo, y de Jaime Estiuso.
Sí, también, Jaime Estiuso también nos dijo, sí. Francisco Muñoz.
Sí, ahí coincidimos en más o menos lo que
vos tenías.
A mis fuentes no le había terminado de creer lo de la carta de San Martín y pensé que era una broma.
Claro, no, es que es insólito, ¿no? Es muy llamativo, es increíble.
A Lázaro Báez, cuando se encuentran 1.388 autos y la llenan su...
¿Cuántos autos eran?
1.388,
si no nos olvidemos de eso, ¿no?
No, le encuentran una biblioteca, y ahí que Alejandro no vas a ver bien lo que puede costar o no los ejemplares de libros. Un ejemplar de Vita me ama, de la primera edición, firmado por ella. Encuentran toda la primera edición de la obra de Mariano Moreno, que para es la persona que descubre el glaciar Perito Moreno, de Perito Moreno, perdón.
Francisco, no Mariano Moreno, Francisco, sino Perito Moreno.
Francisco Pacasio Moreno. Que paradójicamente es la persona, o no paradójicamente, la que descubre el Calafate y el lago argentino, pasando por el río Santa Cruz, que hoy ese camino, bueno, ahora ya no, pero en ese momento era todo de las Orobades, porque era, estaba rodeado de todas las estancias de las Orobades. Tenía una biblioteca de incurables. Alejandro conoce muy bien del tema.
Sí, a mí me cuesta un poco valorar esas obras porque están el mercado de primeras ediciones, de primeras ediciones antiguas, es más un mercado de obras de arte que un mercado de libros. Tiene una lógica de...
El lado de dinero uno.
Claro, tiene una lógica que es totalmente diferente de la lógica habitual del precio en el claro. mundo de la mercancía.
En cualquier caso es lavado de dinero, ¿no? Porque no se hace en blanco este tipo de...
No, es lavado de dinero porque uno puede... comprar con un testimonio de compra muy barato y vender por precios muy altos.
Claro, eso puede jugar, lo que quiere pagar claro, el coleccionista.
Es eso lo que hace lo que permite el mercado de obras de arte, es un mercado clásico de lavado, porque uno puede siempre vender a un precio, por supuesto, dentro de ciertos límites, pero a precios que le permiten ingresar un efectivo que está por encima de lo que la transacción realmente significa.
Sí, y aunque no lo parezca, Báez es lector, digamos, entre comillas, lee en la cárcel, pero esta biblioteca que se le encontró es asombrosa, es lo mismo, y lo mismo con lo de Cristina Kirchner, es muy difícil entender, insisto, la psicología de esta familia. El auto, tenía pedido captura, lo podrían haber entregado ahí mismo, digamos, no en el allanamiento, antes.
Francisco Muñoz tenía la, según su opinión, digo para traerla acá, para él tenía que ver más con una manera de vivir basada en la impunidad que todavía no habían cambiado. Pero mirá, bueno, suena raro, ¿no?
No, mira, una anécdota que tiene que ver también con Moradío y allanamientos que hizo cuando ella era presidente. En el hotel, en la inmobiliaria de Máximo Kirchner, en el Hotel Los Sauces, que está pegado a esta casa, y en algún otro lugar más. En su momento, estacionó en noviembre o julio del 2014. Moradío manda por tierra a la Policía Metropolitana, no por avión, porque es el control de Aerolíneas Argentinas. Cuando llega a la Metropolitana y se presenta en los diferentes lugares de golpe, Cristina Kirchner entra en pánico, logra que la justicia de Santa Cruz frene por algunas horas los allanamientos, porque es una cuestión procesal que Bonadío manda los papeles al juez allá y el juez allá tiene que autorizarlos. Y cuando va al hotel que está pegado a esta casa allanada, ella no sabía si le iban a allanar la casa y mandó a efectivos de gendarmería, que obviamente cumplían órdenes superiores de Santa Cruz, a hacer cuerpo a tierra sobre la casa, donde el juez iba a llenar el hotel, está pegado, iban a la casa, la gente le metió su cuerpo a tierra.
¿Y eso qué significa?
Cuerpo a tierra, así como en las películas, sí. ¿No pasarán? Pero no iban a la casa, iban al hotel.
A los sauces.
Sí, que está pegado, o sea, está un poco a pocos metros, del jardín del hotel se ve la casa sin ningún tipo de alambrado, digamos. O sea que algo había ahí, o ella tenía terror de que la justicia entre. No iban en ese momento a casa, sino al hotel, insisto, y además manda a la única fiscal del Calafate, que ¿quién es? La sobrina de Cristina.
¿Romina Mercado?
Romina Mercado. Que cuando llega el allanamiento, una de las secretarias de Bodeguero le dice, váyase de acá o la metemos presa. Y entonces la fiscal se tiene que ir.
Nico, ahora...
Ahí. ¿La bóveda existe?
Sí.
Es la bóveda que hizo Cañas, pero con una puerta mucho más pesada, con un alrededor que él había rellenado con tierra y que estaba, entiendo que vacío, aunque le costó mucho a las fuerzas de la policía o a las fuerzas federales romper también un material, o sea que podría haber sido más grande la bóveda, la bóveda está reciente. La bóveda no es una caja, digamos, de seguridad de esas que veía Kirchner y gritaba éxtasis. Es una habitación con una puerta importante, con estantes, y ahí habían diferentes cajas todo este material. Ahora, después, ¿por qué lo dejó? Tal vez por cuestiones de impunidad, de amenaza, pero a la vez también es un delito.
No, y lo curioso también es que niega todo, o sea, sigue claro. sigue siendo la estrategia, ¿no? El abogado claro. dice, no había nada, no hay documentos, no hay nada de procedencia ilícita, es todo falso, no hay bóvedas. Niega lo que vieron, digamos.
Claro, no, a ver, eso está leyendo en la columna de El País de España, de Jorge Mario Rodríguez, que criticaba a Rudolf Giuliani porque en televisión dijo, la realidad es mentira. Y están jugando con eso, incluso con este ataque supuestamente con la cuestión bacteriológica.
Ah, sí, sí, que pusieron algo tóxico en su departamento, dijo
de
también.
De la Recoleta, claro, que cuando fue la gente a limpiar se vio infectada y tuvieron que internarse en el hospital de clínicas. Así que la Policía Federal dijo, nadie puso nada. Va a empezar a jugar con eso, que tiene que ir. Ahora las cosas están. Esa bóveda que es una... un lugar para guardar cosas de valor, y había cosas de valor, estaban. Las carpetas estaban.
Nosotros tenemos tenemos el dato ya confirmado de que el juez Bonadío no va a tomar declaraciones de arrepentidos esta semana, ni hoy ni esta semana, porque está esperando recibir hoy mismo todo esto secuestrado hasta ahora, ¿no?
Y bueno, eso es no conocí esa información y es muere también la relevancia que le va a dar Bonadío a este material, porque esta semana se podría homologar, hay cada vez más arrepentido, mañana tal vez aparezca otro más, pero se podría homologar o no, y mandar a un cuarto intermedio para que piense un poco más el que entiende de la justicia que sabe, el resto Clarence.
Nico, a propósito de La Plata y de Clarence, en lo que nosotros sabemos, no está por tomarle declaración a ningún nuevo arrepentido, pero también había trascendido que iban a presentarse unos corredores de bolsa, ¿lo escuchaste?
Sí, y ya hay en la causa por lo menos una persona que trabajaba en una financiera que contó cómo digamos, por ahí pasó el dinero del Solux Corsan, que es una de las empresas, uno de los ex directivos se repitió y dijo, pagamos coimas, y creo que sacaron por ahí 50 millones de pesos o dólares.
Otro financista que no es Clarence.
No, es una financiera porque la plata que le llegaba a la obra pública era plata blanca, digamos, ¿no?
Sí.
Del Estado argentino. Para sacar la coima tenían que hacer ese dibujo contable que se hizo a través de financieras. Clarence, entiendo que admite en su declaración, aunque obviamente también la justicia es absolutamente hermética, en esto no se puede reconstruir porque hay diferentes testigos de lo que dijo, incluso Clarence lo repitió en su entorno, digamos.
Pero además, Clarence, no, pará, que no me quiero olvidar de algo. Cuando casi simultáneamente habían pedido ser arrepentidos el financista Ernesto Clarence y José López, y el juez Bonadío sí le otorgó la posibilidad a José López, pero a Clarence todavía no.
Todavía no, creen que sabe mucho más de lo que dijo. Ahora, ¿qué dijo? Que la cartelización de la obra pública existía y que él era la persona que le cobraba el 10% a los constructores que tenían que dejar el dinero, no en el circuito de bolsos de Centenio Barata, sino en el circuito de bolsos de Daniel Muñoz, que pasaba a buscar esa plata por la oficina de Clares, ¿no? Sí. Un financista que vivió en Santa Cruz muchos años, que dice no conocer a Néstor y a Cristina Kirchner, ahí creo que la justicia duda. Pero que admitió esto, sí, pasaban por la oficina, dejaban el 10, por orden de Wagner, entiendo, Wagner es el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción,
sí, Carlos Wagner.
Estaba todo cartelizado, yo les sacaba el 10%, se quedaba con un porcentaje, y pasaba a Daniel Muñoz para llevárselo a los Kirchner, eso... entiendo que es parte de lo que dijo Clarence.
Nico.
Lo que dijo López es, me dicen, completamente impactante, y ayer se cae el tornel y dijo, no podemos decir nada de nada. quisiera estar completamente acorralada en esta causa.
Nico, resulta que hace un ratito nada más, cuando hablábamos de la situación económica y de la realidad económica y sobre todo de lo que pasa, digamos, de la falta de confianza en los mercados, Matías Barbería, que está aquí a mi derecha sentado, decía, en un momento explicando lo que va a pasar o lo que puede pasar y cómo me explicaba a mí, no sé si en el aire, cómo están buscando financiación o están tratando de dar señales de confianza, la gente del gobierno me decía a mí, Matías, bueno, cuando esto de los cuadernos se tranquilice, ¿no?
Cuando pero se siente el polvo, sí.
Cuando, ¿cómo dijiste?
Cuando se asiente el polvo.
El polvo no parece que se vaya a sentar y eso parece que es bueno para para la futura institucionalidad de la Argentina y muy malo para los mercados, ¿no?
Bueno, sí, muy malo para el polvo.
Sí, dale. Perdón, Matías.
Sí, sí, agrega un elemento más a lo que ya venimos viviendo desde abril con la corrida contra el peso, porque agrega un elemento de riesgo, si se quiere, a operaciones financieras que estaban previstas para este año, que son precisamente el financiamiento de la obra pública. Agrega un elemento más, agrega un sobrecosto, agrega una menor predisposición de inversores que por ahí no siguen el día a día del país, sino que ven grandes titulares, decir, bueno, pongo el 5% de mi cartera en esto y quizás no.
Y quizás no. Nada.
Bueno, es una muestra del daño que puede llegar a ser que puedo llegar a ser este sistema de corrupción que se le parece estar develando en la causa, es que el polvo va a tardar en asentarse.
Para vos, Matías.
Bueno.
Cuando se asiente el polvo, dice, ¿viste? Y todo el mundo dice, bueno, esto cuando se tranquilice. Vos sabés que yo estuve ayer en Neuquén y estaba dando una conversación, una charla que me pidieron y con periodistas, y también me hablaban, bueno, de cuando esto se tranquilice. Yo decía, no se va a tranquilizar pronto, ¿no? Y vos lo sabés mejor que nadie, Nico.
No, pronto no. En algún momento sí, ahora que...
Claro, pero no es pronto. Hay mucho todavía por saber. Hay mucho todavía que no, digamos, no da abasto la justicia.
Ni siquiera están... por ahora creo que no salieron los procesamientos de la gente involucrada en todo esto. Y por algo están presos los que están presos. Y no se arrepintieron, hay funcionarios y empresarios, porque está repleta de pruebas la causa. Hay escuchas telefónicas, hay filmaciones y fotos, Centeno no solo escribía, y el miércoles 1 de agosto, cuando todos nos despertamos, se había durante esa madrugada, a partir de las 5 creo, se había lanzado la máxima redada en un caso de corrupción. Las pruebas, la gran mayoría ya estaban.
Claro.
Y después... De eso, la justicia empieza a asombrarse porque hay 15 arrepentidos. Y esto tiene que ver con lo que decía Matías. Estamos hablando de las grandes empresas de construcción de la Argentina. Las más tradicionales y las que fueron súbitamente, digamos...
las que crecieron en la última década, aparecieron y crecieron.
Claro, entonces...
Nico...
¿Puedo decir una cosa más?
Sí.
¿Estamos sobre las ruinas de Pompeya?
Sí.
Porque estamos hablando de que todas las rutas, esto porque lo dijeron los dos expresidentes de la Cámara Argentina de la Construcción, las rutas, hospitales, centrales termonucleares, Atucha 2, todo lo que se construyó fue construido por corruptos y corruptores. Ya no pasó la lava o la justicia frenó la lava del desuyo.
Nico, te tengo que despedir porque se vienen las noticias que son simultáneas en toda la Argentina, las del servicio informativo. Quiero agradecerte mucho esta conversación, de verdad. La seguimos después, viste, como siempre.
Obvio.
Y seguiremos tu información y tus investigaciones. Te mando un abrazo fuerte.
Otro, gracias a todos.
Gracias a vos, Nico. Nico Viñaschi, en Radio Nacional, nos contaba detalles que no sabemos y que no conocíamos, y le explicaba claramente a Matías Barbería que falta para que esto pase, porque todavía hay mucho por saber. ¿Qué haces, Luis? Lo querido.